abriendo sus Biblias en el capítulo 8 de Mateo, por favor. Capítulo 8, y esta mañana vamos a estar en los versículos 14 al hasta el 22. 14 hasta el 22. Y vamos a orar primero. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí este domingo. Gracias por Jesús, tu Hijo, quien sabemos que vino y tomó forma de hombre para poder morir por nosotros en la cruz. Te doy gracias por eso y gracias por habernos escogido de alguna manera que no entendemos por qué, porque no es en base a nada que nosotros hayamos hecho, sino pura misericordia y la gracia que tú tienes por nosotros. Señor, te doy gracias por eso, te doy gracias porque pues te costó bastante la vida de tu único Hijo para que un día nosotros pudiéramos estar en tu presencia. Gracias por ese sacrificio perfecto. Te pedimos que esta mañana podamos abrir tu palabra y aprender acerca de lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y enséñanos a aplicar todas las verdades que encontramos en tu palabra para poderla vivir día a día. Muchas gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, estamos ahí en el capítulo 8 de Mateo. Y ya habíamos visto la semana pasada. Bueno, no, hace dos semanas, ¿verdad? Más bien. Hace dos semanas comenzamos a hablar acerca de los milagros que Jesús realizó. Y hace dos semanas vimos que esos milagros daban evidencia clara. ¿De qué? ¿De acuerdo? Algo muy importante. ¿De qué daban evidencia esos milagros? De que Jesucristo era el Mesías. Y para que él había cumplido lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho acerca del Mesías y los milagros que el Mesías iba a realizar. Entonces, ciertamente eso es algo muy importante, pero también encontramos en estos milagros una enseñanza espiritual. Estos milagros que Jesús realizó de alguna manera son como un panorama o ilustran la manera en que Dios ha tratado con los seres humanos en las diferentes edades de la humanidad para el establecimiento de su reino. Por ejemplo, en el primer milagro que vimos hace dos semanas, hablamos del... ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Recuerdan? Unos dos milagros. El leproso, ¿sí? El leproso, ese primer... milagro pues representa de alguna manera la primera venida de Cristo. Cristo vino a este mundo, se presentó a la nación de Israel diciendo: aquí estoy, soy el Mesías. Y si Israel hubiera aceptado al Mesías, Jesús hubiera restaurado la relación entre la nación y Dios. Pero ¿qué hicieron los judíos? Rechazaron. Si ellos hubieran aceptado ese milagro, les hubiera sanado, tal como lo hizo con el leproso en ese momento. Pero ellos decidieron rechazar a Jesús. Y cuando la nación de Israel rechazó a Jesús, abrió la puerta ¿a quiénes? A nosotros los gentiles, ¿sí? Y eso podemos entrar en el segundo milagro que vimos, ¿no? El segundo milagro era la sanidad ¿de quién? Del siervo del centurión. Y representa, es una ilustración de la época actual. Cuando Israel rechaza a Jesucristo, da y abre la puerta a nosotros los gentiles. Y ahí lo ilustra, pues, con este milagro de este centurión, quien era un gentil. Más bien, del siervo de este centurión, que era un gentil. Entonces, a los gentiles, mostrando una mayor fe y confianza en el Mesías, más que la nación de Israel. ¿Recuerdan las palabras de Jesús que dijo acerca de este centurión? Que dijo que nunca había visto una fe tan grande, ¿verdad? En alguien de la persona de la nación de Israel que este centurión. pues la misma manera, la puerta cuando se abre a los gentiles de aquí, mostrando mayor fe en el Mesías, mayor fe que la nación de Israel. Ahora recuerden que cuando Jesús sanó al siervo, el centurión, él no estuvo presente físicamente ahí para sanarlo. Sí, lo sanó a distancia, control remoto, ¿va? Lo sanó. Pues de la misma manera es hoy en día. Hoy Jesús no está presente aquí físicamente, pero Jesús sigue sanando o salvando a todos aquellos que ponen su fe en él. Entonces es una, como una ilustración, ¿no? Ese milagro ilustra la época actual en la que estamos viviendo. Ahora, esta mañana vamos a ver dos milagros más. El siguiente milagro, el tercer milagro que vamos a ver, lo encontramos en los versículos 14 y 15 de este capítulo 8. Y este tercer milagro es acerca de la sanidad de la suegra de Pedro. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido acerca de esto de la suegra de Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, el primer papa según la Iglesia Católica, tenía esposa, ¿sí? Estaba casado. Si tenía suegra, quiere decir que estaba casado, ¿no? Aún otros evangelios también mencionan esto. El apóstol Pablo lo menciona. No tienen que ir allá, pero en 1 Corintios 9, 5 dice esto acerca de Pedro. Bueno, dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Así como los demás apóstoles. Quiere decir que los demás apóstoles también que tenían, están casados, ¿ok? Y los hermanos del Señor. ¡Ah, oh, caray! Pues también Cristo tenía hermanos. Y después dice, y Cefas. Cefas es otro nombre para Pedro. Cefas es en arameo y Pedro es en idioma griego. ¿Okay? Entonces Pedro estaba casado. Y digo esto solamente como paréntesis porque la iglesia pues, tradicional, la iglesia católica enseña acerca del celibato. Es decir, que las personas que van a servir como ministros deben de estar no casados, o sea, deben ser célibes. Pero esto la iglesia, la Biblia nos habla contrariamente acerca de esto. En realidad esto fue impuesto por el Papa Gregorio VII en el año 1075 d.C. Fue una imposición que no encontramos en ninguna parte en las Escrituras. Fin de paréntesis. Nada más quería pues, tocar eso un poquito para explicar eso de la suegra de Pedro, ¿no? Ahora, este tercer milagro de la sanidad de la suegra de Pedro representa lo que va a hacer Dios con la nación de Israel. Dios hará regresar nuevamente a Israel a tener una relación otra vez con su Dios. Ahorita está abierta la puerta, ¿quién es? A los gentiles. Y unos, hay algunos judíos que han creído, ¿no? Como en aquel tiempo de Jesús también, unos judíos sí respondieron. No todos rechazaron, pero la gran mayoría han rechazado y hoy en día siguen rechazando al Mesías, a Jesús como su Mesías. Entonces, esta es una ilustración de cómo Dios hará regresar a la casa de Israel. Vamos a leer el versículo 14, fíjense, en el Mateo 8:14, dice, y el 15 también dice, al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces vemos que de la misma manera que Jesús regresó a la casa de un judío, es decir, de Pedro, la suegra, ahí estaba también la suegra, para restaurar la salud de esta mujer y para restaurar el servicio de ella hacia Jesucristo, de esa misma manera, también un día Jesucristo va a regresar otra vez para restaurar la relación entre la nación de Israel y su Dios. Y no solamente la relación, sino el servicio de los israelitas hacia el Dios del universo. ¿Dónde se enseña esto en la Biblia? En varias partes, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo. Si quieren acompañarme ahí en Romanos 14, 11, Romanos capítulo 11, y voy a leer versículos 25 hasta el 27. Romanos 11. ¿Ya lo tienen todos? Ok, voy a hacer desde el 25. Sí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Es decir, no es total, es por un tiempo solamente el endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo va a ser eso? Pues no sabemos, pero la situación de Israel y ese endurecimiento no va a ser por siempre. Va a haber un tiempo cuando Dios va a abrir la puerta otra vez a la nación de Israel. Versículo 26. Y así todo Israel será salvo. Ojo, no todo, ¿verdad? Solo los que, ¿qué?
Crean.
Los que crean. Siempre la salvación es por fe, pero aún Dios les va a dar un corazón nuevo, les va a dar el Espíritu. ¿Para qué? Para que ellos puedan creer. Porque por nosotros mismos jamás podremos hacer eso. Por eso dice, así que todo Israel será salvo tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, ¿enseña esto el Antiguo Testamento? Pues vamos a Ezequiel, el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel, Daniel, Oseas, a ver todos los que ya hemos aprendido los libros. Ezequiel capítulo 36, voy a leer desde el 24 hasta el 27. ¿Ya lo tenemos todos? No, voy a esperar tantito. 36. Ezequiel capítulo 36. Dice lo siguiente, dice, porque os tomaré de las naciones. Si tú te pones a pensar, ¿dónde están los judíos mayormente ahorita? Están en todas partes, pero han ido regresando poco a poco, ¿sí? Y desde que se formó otra vez la nación de Israel en el año de 1948 hasta la fecha, miles de israelitas han estado regresando a la tierra de que Dios les prometió, ¿sí? Entonces dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré hasta vuestra propia tierra, la tierra que Dios les había dado. Además os daré un corazón nuevo, igual que a nosotros nos dio cuando llegamos a creer, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros o de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. No hay manera en que tú y yo podamos llegar a creer en Cristo si Dios no interviene. Si Dios no te da su espíritu, si Dios no te abre tu corazón y te quita ese corazón de piedra que tienes, no hay manera en que tú puedas llegar a Cristo un día. Y vemos que un día Israel será restaurado espiritualmente y regresarán a servir a Dios entre las naciones. ¿Ok? Ahora, regresemos a Mateo, otra vez, al capítulo 8. Vamos al cuarto milagro, o yo diría mejor, milagros. En el versículo 16, vamos a leer versículo 16 que dice, y al atardecer, y esa palabra es importante porque nos habla... Ahorita vamos a ver como una ilustración de lo que pasará más adelante. Dice, le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Entonces vemos cómo es como una imagen también o una ilustración del próximo reino milenial, ¿no? Cuando Cristo esté reinando sobre la tierra, va a ser un reino perfecto, va a estar reinando Jesucristo sobre la tierra en el reino milenial, pues por 1,000 años, pero también hay otra cosa que sucede en esos 1,000 años, ¿recuerdan qué es? Llega Cristo, establece su reino milenial, pero también en esos 1,000 años, ¿qué pasa? Hablando ¿de qué está hablando este versículo? Está hablando de demonios, ¿no? ¿Qué pasa en esos 1,000 años? Porque Satanás va a estar atado, ¿sí? Por 1,000 años. Antes de llegar su juicio final, ¿sí? Entonces, en ese periodo de 1,000 años, en realidad va a ser un reino, ¿qué? Perfecto, porque Cristo va a estar reinando y Satanás no va a estar presente en la tierra. Entonces, va a ser un tiempo en el que habrá verdadero gozo en los creyentes, bendiciones en los creyentes como jamás ha habido en todo el tiempo de la humanidad, ¿no? Entonces, así es que podemos ver que estos milagros, además de dar una evidencia clara de que Jesucristo era el Mesías, porque cumplía las profecías hechas por él, también nos ilustra la manera en que Dios ha estado actuando con las personas o las diferentes naciones hasta el establecimiento de su reino. Ahora, ¿por qué existen las enfermedades en primer lugar? Hemos estado hablando de sanidades, ¿no? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Alguna idea? ¿Siempre fue así desde un principio? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué aún niños nacen enfermos o con alguna discapacidad o una deformidad? ¿Por qué? En un principio, ¿por qué existen las enfermedades? Un pecado, ¿sí? Desde el momento que entró el pecado en este mundo, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Ya que tú me desobedezcas ciertamente tú, y para llegar a muerte, pues hay, para ocupamos a veces de enfermedades, es decir, las enfermedades son parte de esa maldición por haber desobedecido a Dios. Entonces, ¿hasta cuándo van a dejar de existir esas enfermedades? Vamos a leer el versículo 17, primero aquí en Mateo. ¿Acaso Dios promete sanarnos de las enfermedades que tenemos hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios promete sanarnos de todas las enfermedades que tenemos hoy en día? Sí, algunos dicen que sí, otros que no. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quiénes dicen que sí, Dios promete sanarte hoy en día?
Tienes fe en Dios que sana.
Ok. A ver, ¿quién es? Ahorita te voy a mostrar que no es cierto eso. Un ejemplo es el apóstol Pablo. Tenía fe y le dijo: Señor, sáname. Una y otra vez le estuvo rogando al Señor que le quitara esa espina que tenía. Y Dios dijo: no. A lo mejor Pablo, Dios quería mantener a Pablo en esa condición para que no se enalteciera ni orgulleciera de él. Entonces, no se trata de fe, porque eso es lo que muchas veces nos dicen. Cuando hay disque reuniones de sanidad en las iglesias, ¿no? Y si no te sanas, es que no tenías fe. No es cierto. Hay gente que va ahí con una fe de que se van a sanar y después no lo sanan. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va a terminar el día que sea removido totalmente todos los efectos del pecado. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando estemos solamente en la presencia de Dios, cuando Cristo establezca finalmente su reino y estamos reinando con Él para siempre. ¿Sí? Vamos a ver, muchos cristianos enseñan, ¿verdad?, que Dios sí promete sanarte cualquier enfermedad, porque Él dice que, como dicen aquí en el versículo 17, dice, llevó nuestras enfermedades. Pero en realidad ese es el problema de sacar de contexto un versículo, ¿sí? ¿Cuál es el contexto inmediato de lo que está hablando? Cuando este Mateo está citando este versículo, si vamos al versículo anterior, ¿sí?, en el versículo 16, dice, fíjense bien, dice otra vez, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Para qué los sanó? Pues dice que es el 17, ahí está la razón. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Lo que está diciendo este versículo es que Cristo cumplió totalmente con lo que estaba profetizado por Isaías en ese momento. Entonces, esto es algo que ya se cumplió aquí en el tiempo de Jesucristo, ¿sí? Dios no, o sea, Dios, y aquí no quiero que me malinterpreten, Dios nos puede sanar, ¿sí? Según su voluntad. Pero no debemos tomar este versículo para decir, es que Dios promete, ¿verdad? Y si no te sanas es por tu culpa, porque no tienes la suficiente fe. Eso es sacar este versículo de su contexto. Va a haber, la Biblia sí nos enseña que hay un día, hay un tiempo en el que no habrá más enfermedad. Si quieren acompañarme a Apocalipsis, el capítulo 21. ¿Cuándo será removida toda enfermedad, toda dolencia, toda tristeza? Pues en el capítulo 21, en el versículo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis está hasta el final, ¿sí? Es el último libro. Y dice el 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, es decir, ya no va a haber tristeza en el cielo, y ya no habrá muerte, y todo lo que nos ocasiona llegar a la muerte, incluyendo las enfermedades, ¿sí? Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Sí, hay una promesa de que un día la enfermedad será totalmente eliminada. Pero eso será solamente que todos los efectos, cuando todos los efectos del pecado sean totalente removidos, ¿sí? Y eso va a suceder simplemente cuando estemos un día reinando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El siguiente tema que va a tocar aquí Mateo es acerca del discipulado y lo que implica ser un verdadero discípulo de Cristo. Para empezar, les hago una pregunta. ¿Qué quiere decir discípulo? Porque ya muchos dicen, no, yo soy el discípulo de Cristo. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Pues nada más déjenme decirles una cosa. No todo cristiano es un discípulo de Cristo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? ¿Qué es ser discípulo?
Que lleva el evangelio.
No necesariamente.
Hacer lo que tu maestro.
Va por ahí. Por ahí muy cerca. Ok. Un discípulo, la palabra discípulo viene del término aprender. ¿Sí? Así es que un discípulo es un aprendiz o un estudiante de su maestro, pero no es solamente alguien que aprende a escuchar. Porque podemos estar escuchando todo el tiempo. Y eso no te hace ser un discípulo. ¿Sí? Lo que te hace ser un discípulo es poner en práctica lo que estás aprendiendo. ¿Para qué? Para ser igual que tú, maestro. Tú eres un discípulo de Cristo. Por eso digo, no todo cristiano es un discípulo. Hay cristianos sí, que son salvos, todo. Pero no necesariamente discípulos del Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces no ponemos en práctica. Somos como las clases que tomamos a veces en la universidad. Cuando estaba en el seminario, había unas clases que tú puedes tomar de oyente nada más. No sé cómo le llaman aquí ¿Cómo?
Pares.
No entiendo eso. Sí, o sea, nada más estás de oyente. No te sirve. Estás ahí y no te van a tomar en cuenta ni una, no te van a examinar, no te van a hacer nada. Nada más estás para escuchar. A veces así somos, como cristianos. Estamos aquí nada más sentados, escuchando, pero no hacemos nada. ¿Sí? No hacemos nada para demostrar que somos verdaderos discípulos del Señor. O sea, implica no solamente escuchar, sino poner en la práctica lo que vamos aprendiendo de nuestro maestro, que es Jesucristo. ¿Sí? Ahora, entonces, aunque Jesús hoy en día no está presente otra vez físicamente, uno puede convertirse en un verdadero discípulo de Cristo si es que aprendemos de Él para tratar de ser como Él. Y solamente para tratar de ser como Él necesitamos aprender a poner en práctica lo que vamos escuchando de Él. ¿Sí? Pero el ser discípulo de Cristo es fácil. Para empezar, híjole, esta pregunta siempre lo hago, pero lo voy a seguir haciendo hasta que se cansen de mí a lo mejor. ¿Cuánto leíste de la palabra esta semana? ¿Alguien leyó la Biblia esta semana?
Yo sí.
Qué bueno. Y espero que cada semana que les pregunte, ver más manos levantadas. ¿Cómo quieres ser un discípulo de Cristo si no estás en la palabra? Ah, pues soy discípulo de Cristo. ¿Y qué sabes de Él? Para aprender de Él necesitas leer. Y al leer, nada más es que te lo quedes aquí, sino que lo bajes acá y lo pongas en práctica. Eso es un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, les sigo animando, abren su Biblia, lean la palabra, deja que Dios te hable a través de su... No, Alejandro, no. Dios te habla a través de su palabra. Entonces, les sigo animando en eso. Y es difícil ser un discípulo de Cristo. ¿Cuánto cuesta ser un discípulo de Cristo? ¿Cuál es el costo? ¿Nada? Hay mucho costo. Hay mucho costo. Mire, Jesús tiene, aquí nos va a dar dos ejemplos. Dos ejemplos con dos personas que él trató, que pretendieron ser discípulos de Cristo. Porque, pues siempre pretende, yo soy, ¿verdad? Porque vengo a la iglesia. No te haces ser un discípulo. ¿Ok? Ay, pero es que vengo a los cursos de la vida de Cristo. Tampoco te haces ser discípulo de Cristo. Nada de eso sirve si no pones en práctica. Miren, vamos a ver cómo trató Jesús a estas dos personas. Y a veces vemos la manera en que trataba el Señor a unas personas y decimos, ay, híjole, ¿así era Jesús? A veces lo pensamos así, como muy tranquilo, ¿no? Y, pero cuando tenía que... Jesús no tenía nada de como Donald Trump, ¿verdad? Politicazos. No, Jesús, cuando hablaba, no quería hacerlo para quedar bien con nadie. Él hablaba lo que las personas necesitaban escuchar. No lo que ellos querían escuchar, como los políticos nos dicen todo lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Sí? Si tú dices, hablan así, eres un buen político. Jesús no era nada político. Él era el grano. Y si había algo malo que te tenía que decir, te lo iba a decir. Y a veces no de una manera muy amable. Vamos a ver ahorita. Vamos a leer versículos 18 al 20. Dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio la orden a Teo. Sí, 8:18. Dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. ¿Sí? Y un escriba, ¿quiénes eran los escribas? ¿A qué le suenan de escribas? Pues alguien que escribía. ¿No? ¿Y qué hacían? Pues eran los que copiaban las escrituras, letra por letra. Antes no tenían copiadoras, ni faxes, ni escáneres, ni nada. ¿Sí? Letra por letra. Y esta era una persona pues, que sabía de la palabra. ¿Sí? Un escriba se le acercó y le dijo, maestro, me está reconociendo como alguien que sí sabe, ¿no? Como un rabí en el griego. ¿Sí? Está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hacemos esto? ¡Ay, sí, señor! No, no, yo moriría por ti. ¿Qué le pasó a Pedro? Ay, en mi cuerpo, o sea, ayer lo estaba estudiando con Ángel. Y alguna cosa sí le pregunté. Y ya después le mencionó la de Pedro y dice, bueno, pero pues no. ¿Ah? Así somos. Somos así. ¿Sí? Y no es malo, ¿eh? Pedro era una persona que amaba al Señor, a veces su lengua hablaba más rápido de lo que podía pensar su mente. Y a veces es lo que nos pasa, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahí. Dice, y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A Jesús, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a poner a un lado, si es necesario, dejar sus comodidades. Ay, no, me van a quitar esto, no, ¿verdad? Me van a quitar mi iPhone. No, si implica eso, no, pues prefiero mi iPhone. O X cosa, lo que tú más aprecias en esta vida, ¿sí? Y son cosas que, según, nos dan una aparente seguridad. Llámale tú como quieras eso que te da seguridad. Y puede ser, a lo mejor, que tengas una cuenta. Piensa. Pues allá tengo un coche que siempre me decimos, me ha ahorrado. Si la llantas, decimos. ¿Pasa algo? Pues ahí me pongo y puedo agarrar si tengo una necesidad, etc. No pongas tus piedras en esas cosas. ¿Sabes qué? Esa cuenta puede desaparecer un día. Viene una crisis financiera como la que pasó en el 2008, ¿sí? Como la que pasó en 1985 con mi papá, perdió todo. Todo lo que tenía ahorrado y de lo que estaba viviendo lo perdió. ¿Saben en cuánto tiempo? Un día. A la mañana siguiente mi papá tenía el cero su cuenta. Y era todo lo que había ahorrado en su vida, ¿sí? No pongas tu esperanza en esas cosas. ¿Sí? El verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a dejar a un lado esas comodidades si es necesario. Puede ser a lo mejor un título universitario, ¿no? Ahí vamos a estar, ¿no? No estoy diciendo que no estudie. No estoy diciendo que no estudie, ¿sí? Pero no pongas tu esperanza en esas cosas, porque al final de cuentas sabes que Dios es el que te da la inteligencia y es el que te da la salud para que siquiera puedas ir y presentarte a la escuela y tomar notas. Porque si fuera la voluntad de Dios que tú estuvieras postrado por alguna enfermedad, no pudieras hacer eso. Dale la gloria a quien debe darle la gloria a uno, ¿sí? Entonces no pongas tu esperanza en esas cosas. Puede ser a lo mejor un puesto en tu trabajo, ¿no? A veces tenemos nuestra seguridad. No, pues yo soy el gerente ahí. ¿Sabes qué? No pongas tu esperanza en esas cosas. Un día eres gerente y mañana estás en la calle ya. ¿Por qué? Porque la empresa le fue mal, la quebró. Ya, te quedaste con nada. Entonces, vemos aquí, ¿no? El verdadero discípulo de Cristo debe estar siempre dispuesto a dejar a un lado sus comunidades. Recuerdo que cuando hace unos 12 años, 13 años, cuando tomé la decisión de dejar el trabajo en la Casa de Bolsa como gerente ahí en México, muchas personas me criticaron, ¿sí? Muchas personas hasta se sorprenden y dicen, pero ¿cómo estás dejando algo que te da seguridad lucrativa en tu vida? ¿No? Y la verdad es que así es como piensan, a veces como creyentes llegamos a pensar así, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas personas que pueden llevar a cabo tu trabajo. Tú no eres indispensable en ninguna parte. Y de hecho, antes de que yo me viniera para acá, ya tenía la necesidad. Y según yo, ¡ay, trabajazo!, ¿no? No importa. Hay miles de no creyentes que pueden llevar a cabo lo que tú estás haciendo. Y es estar haciendo pilas para tomar tu lugar, ¿sí? Pero solamente los discípulos de Cristo pueden llevar a cabo el trabajo que Él nos ha dado. Eso no lo puede llevar a cabo un no creyente, ¿ok? Entonces, al ser discípulo de Cristo sí tiene un costo y requiere un cambio en nuestras prioridades que tenemos en la vida. Lo que Jesús estaba diciendo aquí, en este pasaje, a este hombre, también te lo dice a ti, y me lo dice a mí, ¿no? ¿Estás dispuesto a pasar por incomodidades para seguir a Cristo? Ay, quién sabe, ¿no? ¿Qué implica que deje todo esto y me vaya a quién sabe a dónde vivir? ¿Cómo? Ay, pues ya no sé, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a dejar, si es necesario, estas cosas que te dan tu aparente seguridad en la vida? Esa cuenta de ahorros que tienes ahí, ese empleo, alto nivel que tienes en la empresa, o en tu negocio, etc. ¿Ah? Entonces, el seguir a Cristo sí tiene un costo, ¿sí? Y debemos de seguirlo dispuestos a pagar el precio, para que sea, si realmente eres un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, en el segundo caso, es algo diferente del versículo 21, se topa con otro que aparentemente dijo que era su discípulo. Lo digo aparentemente porque no creo que haya sido. Vamos a leer el 21, 21 y 22. Dice, otro de los discípulos, y digo entre comillas, dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Caray. Pues parece que este hombre estaba pidiendo, hace una petición legítima, ¿no? Oye, pues ¿qué tiene de malo? Déjame primero, voy y entierro. Ya que me entierro, ya vengo y que sí, ¿no? Y vemos la respuesta de Jesús, pues no parece muy amable. Mira cuando digo que Jesús no era muy político. Dije, ¿cómo le contestó? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que yo creo aquí es que en realidad el papá de este hombre no había muerto, ¿sí? Lo que le estaba diciendo a Jesús era algo como esto, pues deja que, o sea, algo que si mi papá ya cuando, ya está grande, ¿no? Y pues déjalo vivo, ya que lo muera, lo entierre, a ver los aspectos de la herencia, etc. Entonces sí, voy a seguirte donde quieras que vayas. Así es como he pensado muchas veces, ¿no? Y muchas personas hablan de la misma manera. ¿Cuántas personas no he escuchado yo cuando les estoy ofreciendo un estudio de Biblia o cualquier cosa? No, sí, me interesa un montón. Pero voy a terminar de pagar esto. Tengo que trabajar todas. Y ya cuando termine de pagar todas mis deudas, entonces sí lo voy a poner a estudiar contigo la Biblia, ¿no? A A mi papá me recuerdo una vez estaba compartiendo y diciendo, no, sabes que me encanta lo que estás diciendo, pero tengo un compromiso aquí, sacar a mis hijos adelante, a la escuela, a la universidad. Ya cuando salen de la universidad, no me siento jamás, se pararon ahí, ¿no? Así somos, tenemos nuestras prioridades descompuestas, ¿no? Jesús le estaba diciendo aquí, no dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, mira, hay muchas otras personas no creyentes que pueden hacer ese trabajo por ti. Tú sígueme. O sea, lo que Jesús está diciendo, te estoy llamando para que me sigas ahorita, hoy, no mañana, ¿sí? No cuando tú quieras, no cuando tú tengas tiempo, no, hoy. Deja todo lo que tienes para seguirme hoy a mí. Y además la pregunta es, ¿de verdad estaríamos dispuestos a hacer eso por Cristo? ¿Estarías dispuesto a dejar lo que estás haciendo ahorita, lo más importante que tú te puedas imaginar para seguir totalmente y entregar tu vida a Cristo para servirle de esta manera? El ser discípulo de Cristo tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagar por ese costo que explica esto? ¿Estás dispuesto a cambiar tus prioridades que tienes para seguir a Cristo de esta manera? Buenas preguntas, ¿no? A lo mejor somos como Pedro, sí, lo haríamos. Pero en realidad, a la mera hora lo harías, quién sabe. ¿Ya? Bien, vamos a terminar ya con esto. Y quiero hacerte otra pregunta. Yo creo que voy a terminar, me tardo otros 5 minutos, el que nos emocione. Pero dice, la pregunta es, ¿estás? Levante la mano aquí. No voy a decir nada. Levante la mano, ¿quién está contento con su salvación?
¿Contento?
Con su salvación. ¿Quién está contento con su salvación? Les digo así, como dicen los bautistas, amén, ¿verdad? Amén. O sea, yo estoy contento, no sé tú. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿De qué manera estás sirviendo a Cristo con tu vida? A ver, levanta la mano si estás sirviendo a Cristo. Pues ya no tanto, ¿verdad? O sea, estamos contentos con nuestra salvación. Pero ¿qué estás haciendo? Y no que le tengas que pagar con nada, ¿eh? No se trata de, porque no podemos pagar lo que Él ya hizo. ¿Eh? Pero ¿cómo muestras tu agradecimiento a lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Qué estás haciendo por Él hoy?
Compartiendo
su palabra. Ok, ese es un ejemplo, ¿sí? Vamos a leer el versículo 15 otra vez, de Mateo 8. Fíjense cómo dice aquí, le tocó la mano, está hablando de la suegra de Pedro, le tocó la mano y la fiebre la dejó, 8:15. Ajá. Y la fiebre la dejó y ella se levantó, ¿y qué dice ahí? Y le servía. ¿Cuándo debemos empezar a servir a Cristo? No, pues es que, espérame. Apenas tengo poquito de haber llegado a la iglesia. Apenas tengo poquito de haber creído. Tengo unos cuantos años. Bueno, ¿y cuánto tiempo te va a esperar el Señor para que de veras des los pasos para servirle? Haciendo lo que sea. ¿Cuánto tiempo debe de pasar en realidad para que te pongas a servir? ¿Estamos sirviendo en algo a Cristo? ¿O estamos solamente calentando sillas? Perdón que lo diga, ¿no? Pero a veces nos hace falta que nos sacudan. ¿Estamos de veras sirviendo a Cristo en algo o no? Recuerdo, una persona una vez llegó de una de las iglesias donde he estado. Se llegó a quejarse conmigo. Y me decía, pues es que, ¿por qué no me pones a hacer algo? ¿Por qué no me pones a trabajar y a servir? Porque él veía que otros estaban sirviendo y trabajando. Y él pensaba que yo tenía preferencia con esas personas. Yo le pregunté, bueno, ¿cuándo me has dicho que quiero hacer algo por? Y le dije, la verdad es que todas esas personas que dices que ves que están trabajando y están sirviendo al Señor, yo no les dije que pusieron a hacer eso. Ellos solos empezaron a servir a Cristo. Un maestro en el seminario una vez me dijo, no damos responsabilidades a las personas para que se involucren, sino que damos responsabilidades porque ya están involucrados. ¡Qué diferente! O sea, no es a la fuerza. Reconocemos simplemente a los que ya están trabajando y les damos mal, ¿verdad? Como otra vez, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Qué? Porque somos muchos y necesitamos hacer el trabajo conjunto como una iglesia, como un solo cuerpo, ¿no? Entonces, no esperes que yo te diga, ponte a hacer algo. O que Miguel te diga, oye, ponte a hacer algo, etcétera, ¿no? O sea, si tú estás contento con la salvación que Cristo te ha dado, en agradecimiento lo menos que puedes hacer es servirle de corazón. ¿Cómo? ¿Y qué puedo hacer? Pues hay tantas cosas que uno puede hacer. Vemos como a la suegra de Pedro, nadie le dijo, cuando después de que Jesús la sanó, la tocó la madre, la tocó y se puso a... Nadie le dijo que se pusiera a servir. Ah, es que ahora, por lo que él hizo, pues no. ¿No? Ella solita se paró, inmediatamente empezó. Y nosotros a veces pasamos años, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con el Señor? La verdad. Aún a los niños, aquí tenemos a la abuelita, a la niña, que ya está grande, por eso se quedó aquí hoy, ¿no? Cuando un niño llega a creer en Cristo, hay que enseñarle a servir al Señor, ¿sí? Mis hijas están aquí, desde chiquitas les hemos estado animando a servir, ¿sí? Desde que ellas pusieron su fe en Cristo, ¡órale! Cosas tan simples como a lo mejor llegar temprano y poner todos los imágenes, cosas simples para que cuando todos ustedes lleguen, está listo. ¿Te han preguntado eso? ¿Quién es el que te deja todo listo aquí? O sea, no estoy diciendo que no estoy cobrando nada, ¿me entiendes? Pero si de veras estás agradecido con el Señor, ponte a servir. Sin que te tengamos que decir tú de corazón, debes de ser de ti. ¿No? Ahora, necesitamos tener la misma actitud que tuvo la suegra de Pedro, ¿no? Simplemente hacerlo. Y no esperarnos a que alguien nos diga, a que Alejandro te diga, oye, ¿puedes hacer esto? O sea, hazlo. Como lo hizo ella, tú también hazlo, ¿sí? ¿Estás contento con tu salvación? Ponte a servir. ¿Por qué no hay...? ¿Por qué me dijeron amén también? ¿Ven lo que les digo? Estamos tan acostumbrados a que gozamos de la salvación que Cristo nos da. Pero cuando se trata de poner algo de nuestra parte, nos cuesta. Nos cuesta tanto. Y perdón, pero no debe ser así. Debemos tener la misma actitud que la suegra de Pedro. Se levantó y se puso a servir. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tantos ejemplos tan bonitos que tenemos en ella para enseñarnos tantas cosas y de cuántas maneras te fallamos en realidad. Te pido que nos hagas ver, Señor, que el ser discípulo tuyo no es solamente venir y escuchar lo que tú tienes que enseñarnos a través de ti. Es el de veras escuchar, pero además llevar a cabo, poner en práctica, hacerlo con nuestras propias. Te pido que pongas ese deseo en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que las hagamos estas cosas pensando solamente en ti. Y no solamente, por quedar bien con nadie o para que vean que yo lo estoy haciendo y otros no. Señor, eso aparta esas cosas de nuestra mente, de nuestro corazón. Lo queremos hacer, Señor, porque te amamos y de veras lo que tú tuviste que hacer. Para que siquiera nosotros podamos estar esta mañana aquí. Te doy gracias por esto y te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón el servir con todo lo que tenemos.